Bueno, y esta mañana, en la conferencia de prensa habitual que da el vocero Manuel Adorni, conocimos otra decisión que tomó el Gobierno Nacional, que va en sintonía con lo que fue, por ejemplo, el cierre del INADI o el anuncio de cierre de la agencia TELAM. Lo que anunció este día es el cierre del Instituto de Agricultura Familiar Campesina e Indígena, que es un organismo que actualmente existe, y también el cierre del Consejo Nacional de Agricultura Familiar. Estos dos organismos tienen sede a lo largo y ancho de todo el país. De hecho, acá en nuestra región hay referentes del Registro Nacional de la Agricultura Familiar, el RENAF. Vamos a hablar con uno de los trabajadores del Instituto Nacional de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena acá en nuestra región, que es Oscar Adorno, a quien tenemos en línea. Oscar, buenas tardes. Estamos Patricia y Laura de este lado. ¿Cómo andás?
¿Qué tal, Patricia y Laura? Un placer hablar con ustedes y con toda su audiencia.
Bueno, Oscar, gracias a vos por atendernos. Imagino que será un día muy difícil para todos los trabajadores y trabajadoras del instituto. Sabemos que el gobierno venía anunciando el cierre de estos institutos, que ellos consideran que son un gasto para el Estado, pero sabemos que no es así, y por eso nos gustaría que nos cuentes cuáles eran o cuáles son las funciones que tiene el instituto acá en nuestra región.
Bueno, mira, la tristeza viene de hace rato, no solamente ahora con el anuncio, porque ya el 10 de diciembre, cuando asumieron, nosotros tenemos contratos anuales que finalizaban el 31 de diciembre y ya habían comunicado que los iban a prorrogar por tan solo 3 meses. Nuestro trabajo fundamental es trabajar con todo lo que es la agricultura familiar, con pequeños productores, con organizaciones, con cooperativas, y brindando asistencia técnica y financiamiento de proyectos de desarrollo para inversiones y mejoramiento de los predios productivos. Actualmente nosotros, por ejemplo, asistimos al matadero que se encuentra acá en China Muerta, el matadero de pollos.
Sí.
Un matadero que se construyó con fondos de Nación, proyectos presentados por nosotros, y que en la actualidad está faenando aproximadamente 3.000 pollos por mes, a un promedio de 15.000 pesos por pollo. Así que imagínate que es una economía que en esta región estamos viendo aproximadamente unos 30 millones de pesos por mes solamente en comercialización de pollos. Después también trabajamos con comunidades mapuche, con cooperativas de productores, con algunas AFR, y también articulamos con municipios y con otros organismos, tanto del Estado provincial como nacional.
Sí, sabemos también que un altísimo porcentaje de los alimentos que consumimos provienen de pequeños agricultores, ¿no? Y pequeños productores. Digo, esta medida, además de tener un impacto importantísimo en términos laborales de todas las personas que están trabajando actualmente en el instituto, también va a repercutir en el acceso a estos alimentos y en la capacidad que tienen los productores de seguir desarrollándose.
Totalmente, totalmente. Vos pensando, nosotros, históricamente, ¿cómo arranca el instituto? Para hacer un poco de historia y para entender desde dónde venimos, ¿no? Sí. A mediados de los 90, en el 95, a través de fondos del Banco Mundial, se creó en el territorio nacional el Programa Social Agropecuario, que era un programa con fondos del Banco Mundial que asistía a los pequeños productores, minifundistas, a los agricultores familiares, y nosotros empezamos a trabajar ahí, en ese entonces, en los 90, mediados de los 90, 95, éramos monotributistas, y eso permaneció en el tiempo hasta aproximadamente el 2008, cuando se crea el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, que antiguamente era la SACPIA, la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca. Sí. Se crea el ministerio y a partir de ahí se crea la Subsecretaría de Agricultura Familiar. Uh-huh. O sea, nosotros venimos con una historia laboral de 30 años aproximadamente. Sí. Así que imagínate.
¿Y no es
que
esta
nosotros...
la primera vez que quisieron terminar con este tipo de políticas
públicas? No, en el 2018, en el gobierno de Macri, destruyeron la secretaría. Primero destruyeron el ministerio porque lo transformaron de nuevo en secretaría. Y después, acá en la provincia de Neuquén, concretamente nosotros en el 2018 éramos aproximadamente 30 personas. Uh-huh. Despidieron a todos, quedaron solamente tres técnicos y un administrativo. Teníamos oficina esparcida en toda la provincia. Teníamos la oficina central acá en Neuquén Capital, una en Zapala, una en Piedra del Águila, una en San Martín, una en Chosmalal y una en Rincón de los Sauces. Uh-huh. Y teníamos la cobertura territorial de la provincia. En el 2018 nos despidieron a todos, quedaron solamente tres técnicos de acá de la zona, y cerraron todas las oficinas, que eran, obviamente, en algunos casos eran alquiladas y en otros casos eran compartidas con otros organismos nacionales.
Uh-huh. ¿Y actualmente cuántos trabajadores tiene el Instituto?
Actualmente, en el 2020, gracias a la lucha gremial, conseguimos la reincorporación de casi todos. Uh-huh. Algunos optaron por otro trabajo, otros no volver. Quedamos 20. Uh-huh. 19, concretamente. Bien. Sin oficinas, salvo un acuerdo que se hizo con el INTA, en el edificio que tiene el INTA acá en Plotier, el IPAF.
El IPAF, sí.
Exactamente. Ahí, un acuerdo con el coordinador en su momento, y nos ofrecieron un espacio para que pudiéramos contar con una oficina y tener un lugar físico donde desarrollar nuestro trabajo, ¿no?
Uh-huh. Oscar, ¿y ustedes se enteraron de esta decisión del gobierno a través de la conferencia de prensa de Adorni de hoy, como nos enteramos todos, o ya habían tenido algún anticipo de que el gobierno está trabajando en el cierre del instituto? En realidad ellos hablan de reducción, de que queden solamente 64 empleados, por eso te pregunto, no sé si ustedes conocen cuál sería el plan.
Mira, como te decía al principio, ya cuando asumieron sabíamos que iban a hacer recortes en todos lados. Uh-huh. De hecho, la primera comunicación que tuvimos es que iban a renovar los contratos que caducaban el 31 de diciembre del 2023, ¿no? Uh-huh. Y que lo iban a prorrogar solamente por 3 meses, es decir, al 31 de marzo de ahora, ¿no? La semana que viene, prácticamente. Uh-huh. Pero ahora, bueno, ya salieron con la comunicación y con la desinformación, porque no es información, es desinformación, de decir algo que no es real, digamos, esto que hablaban de que habían dos delegaciones, la cantidad de vehículos y demás, todo eso es falso. Uh-huh. Hay por cada provincia una delegación, ¿sí?, que en la mayoría de los casos funciona dentro de otros organismos nacionales, algunos en el INTA, otros en parques nacionales, otros en Vialidad Nacional, digo... no hay gastos básicamente de sostener una estructura más allá de los sueldos, y la movilidad. Nosotros estamos sin movilidad hace más de 3 años.
Sí, poniendo vehículos propios para...
Exactamente, sí, sí, nosotros nos movemos con nuestros propios vehículos, y haciéndonos haciéndonos cargo del combustible, ¿no? Y del desgaste propio del vehículo. El único gasto que tiene el Estado Nacional son los sueldos.
¿Y es el único gasto de contrato tienen ustedes con el gobierno nacional? ¿Son monotributistas?
Nosotros en el 2010 empezó la pelea gremial para pasar a contratos ley marco, ¿sí? El artículo 9 de la ley de contratación del Estado, es decir, tenemos un contrato que estamos como en blanco, digamos, uh-huh. Con recibo de sueldo, con aportes y demás, pero no somos planta, somos transitorios. Uh-huh. Entonces, tenemos contratos que normalmente son anuales y que todos los años se renovaban automáticamente. Uh-huh. No hubo incorporaciones de nuevo personal, más allá de los coordinadores provinciales, por ejemplo, que eso lo designa el Estado Nacional, digamos, o la coordinación de la Secretaría, o en este caso del Instituto. Uh-huh. Desde el 2010 estamos sin coordinar, desde el 2010, no, perdón, desde el 10 de diciembre del año pasado, desde la asunción de este gobierno, no tenemos designado coordinador, no tenemos comunicaciones oficiales. Todo lo que trasciende es a través de dimes y diretes y de comunicaciones como esta que acaba de hacer Adorni acerca de nuestra situación.
Y ahora dependen en forma directa del Ministerio de Economía.
Nosotros históricamente, primero, bueno, pasamos a depender de la SACPIA y después en noviembre del 22, cuando se crea el instituto, pasamos a depender de Jefatura de Gabinete y de del Ministerio de Economía. Uh-huh. En enero nos pasaron a este ministerio que crearon de Capital Humano. Uh-huh. Y en febrero nos volvieron a pasar al Ministerio de Economía. Uh-huh. Así que estamos dando vuelta y boyando, no sabemos bien dónde estamos, pero hoy por hoy sabemos que dependemos del Ministerio de Economía.
Uh-huh. Que pensaba, Oscar, qué diferente la foto de la actualidad con lo que fue el surgimiento, ¿no? La creación del área donde están trabajando. Qué diferencia.
Y sí, lamentablemente sí. Vos pensás que hay compañeros que llevan 30 años trabajando. No es que somos ñoqui, ni que no hacemos nada, ni nada por el estilo, ni que ingresamos por ser militante de algún espacio político. Que lamentablemente tuvimos algunas de esas circunstancias, pero muy aisladas, y la verdad es que somos todos laburantes que trabajamos con las organizaciones, con los agricultores familiares, con las comunidades mapuches. Uh-huh. Y fundamentalmente acompañamos todo lo que sean los procesos, tanto de comercialización de los productos como de los mejoramientos prediales que tengan que ver con mejorar la calidad del producto que elaboran.
Claro.
Este punto del matadero de acá de Chuna Muerta,
sí.
Yo pensá que estamos viendo 30 millones de pesos por mes.
Claro, claro.
En comercialización de pollo.
No, y aparte, si uno tiene en cuenta otras cuestiones, como por ejemplo la necesidad que tienen los gobiernos de abastecerse de frutas, de verduras. Hace poquito la provincia de Neuquén firmó un convenio con la Federación de Productores. Digo, todo conversa con la actividad que llevan adelante ustedes, porque lejos de estar totalmente abastecida la población de frutas, de verduras, todavía falta un montón. Hablo por ahí de la población neuquina, ¿no? Y ahora truncos en el trabajo que desarrollan desde hace tantos años.
Exactamente, lamentablemente se va a generar un vacío no solamente de asistencial, sino de la calidad de los productos que puedan, claro, llegar a comercializarse y demás. Uh-huh, uh-huh. Digo, nosotros contamos dentro del instituto con médicos veterinarios, con ingenieros agrónomos, con trabajadores sociales, porque nosotros trabajábamos lo que tiene que ver con la calidad de la producción, con el mejoramiento, con la asistencia técnica, pero también con trabajadores sociales que ayudan a la organización, al sostenimiento de la organización y a fomentar la organización de los productores para, obviamente, salir con un mejor producto y que el beneficio sea comunitario, ¿no?
Claro.
Yo específicamente estoy en el área del RENAF, que es el Registro Nacional de la Agricultura Familiar, que genera datos estadísticos, que genera el registro para poder conocer quién es un agricultor familiar, ¿no? Uh-huh.
Sí, bueno, que permite después diseñar políticas públicas para ese sector. Oscar, última pregunta por mi parte, porque ya no nos queda demasiado tiempo, pero bueno, imagino que más allá de este anuncio que hizo el Gobierno Nacional, también puede surgir una resistencia, ¿no?, de parte de los propios trabajadores a través del sindicato o de la unión con otros sindicatos de otros sectores. ¿Están moviéndose? ¿Crees que van a hacer algún tipo de organización, de manifestación, como para tratar de evitar esta decisión del gobierno? ¿Cómo viene ese tema?
Sí, lo venimos trabajando. De hecho, concretamente, yo el martes que viene tengo un plenario de ATE en Buenos Aires, viajo para allá, y mañana, el jueves, hay un plenario también convocado por ATE. Así que sí, estamos trabajando. De hecho, la semana pasada acompañamos a la asamblea abierta que se hizo en el CDR, que depende del Ministerio de Desarrollo Social, que también los van a cerrar.
Sí.
También estuvimos ahí acompañando a los compañeros. Así que sí, se viene un periodo de alerta y movilización y de generar distintos escenarios para, digamos, para visibilizar la situación que vamos a empezar a transitar, no solo los trabajadores, sino también las organizaciones que veníamos acompañando.
Claramente.
Porque se van a quedar sin asistencias técnicas, y ver, digo, no es fácil que otro organismo se haga cargo, porque la asistencia técnica que tiene, por ejemplo, el matadero de China Muerta, ¿quién la va a cubrir? Uh-huh. Cuando claro, no estén los compañeros que son los que garantizan la calidad del producto. Sí. ¿Quiénes van a poner la firma? ¿Quién va a pagar para sostener un técnico veterinario que esté ahí avalando la calidad del producto?
Y el seguimiento que le hacen, por otra parte, a todos los proyectos, claro, a los que están empezando, los que ya estaban en marcha, los proyectos incipientes, claro.
Nosotros, por ejemplo, logramos trabajar cuando fue tobrar la fiebre aviar, que andaban matando pollos por todos lados. Sí. Bueno, nosotros logramos resistir y mejorar la calidad, y pudieron seguir adelante, pudieron seguir produciendo y faenando, y no se vieron tan afectados los productores.
Claro.
Tuvieron un parate de apenas 2 meses, pero gracias a la asistencia técnica pudieron continuar con la producción, que es el sustento de los productores. O sea, si no venden pollo, ¿de qué van a vivir?
Y se llegó, yo recuerdo, no tenemos más tiempo, pero a ese matadero también se llegó luego de mucho trabajo, y en el que estuvieron involucrados municipios, la provincia, los mismos productores.
Sí, tenemos a nosotros.
Claro, claro.
Y esa articulación interinstitucional que logró que los productores pudieran seguir adelante con su actividad.
Oscar, no tenemos más tiempo. Te agradecemos mucho el tuyo.
Sí, y nos solidarizamos también como trabajadoras, ¿no?, de Radio Nacional, con la pelea que están llevando adelante ustedes, y estamos a disposición.
Gracias.
Muchísimas gracias a ustedes, y bueno, un saludo muy grande a la audiencia, y como siempre, valorar el acompañamiento que hacen a cada una de las instituciones a través de la comunicación.
Gracias.
Un fraternal abrazo.
Hasta luego, Oscar.
Bueno,
escuchabas la palabra de Oscar Adorno, trabajador del Instituto Nacional de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena y referente provincial del Registro Nacional de la Agricultura Familiar, RENAF, dialogaba con nosotras.